Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches, deseando que hayan tenido un día tranquilo. Por lo menos llovió un poco menos, ayer tuvimos un día precioso. Hoy pues llovió por la mañana y parece que alguien se mojó. Don Andrés, ¿cómo le fue esta mañana?
Buenas noches, Carlos. Uy, bastante complicado el clima de hoy. Venía en cicla y me mojé y me tocó volver a la casa a cambiar porque el clima está muy bipolar.
Sí
está... Sí. Llueve loco, ¿no? Y esta tarde un solazo increíble, impresionante. Y bueno, esperar a ver estos días cómo sigue
bueno,
el clima.
Bueno, confiamos que esta noche salgamos tranquilos en las bicicletas.
Sí, señor.
Doña Brenda, bienvenida.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan, a nuestro invitado. Muy buenas noches y nada.
Ya le vamos a contar quién es.
Sí, no, todavía no se puede decir.
Sí, sí.
Pero no, a la espera porque es un clima muy bipolar, ¿no? Ya uno no sabe si salir con chaqueta o
sí, cómo. No, pues estamos en la época... Realmente acuérdese que nosotros no tenemos estaciones, tenemos un clima más lluvioso o menos lluvioso y esta es la época de las lluvias, entonces bueno, y aparte de eso, pues pegado al tema del cambio climático, pues las lluvias serán más intensas y más complicadas. En esta noche vamos a hablar de un tema que espero les guste, que es de alguna manera preocupante para todos los colombianos, porque seguimos siendo una sociedad económicamente dedicada al extractivismo, es decir, la minería. Desafortunadamente no hemos logrado cambiar un poco las maneras de encontrar recursos en la economía mundial para no tener que desarrollar este tipo de actividades que, si bien cuando se hacen de forma legal, ordenada, técnica, funcionan bastante bien, en nuestro país desafortunadamente se ha caracterizado por la minería ilegal, que hace muchísimo daño, aparte de que no solamente está el tema ambiental, sino la pérdida de recurso financiero, porque esos dineros que se recogen a través de estos procesos ilegales, pues no necesariamente llegan a las arcas del país, se quedarán en muchos lugares, en otras manos, y lo único que hacemos es seguir aumentando la pobreza en el país. Para hablar de esto y de muchas otras cosas, pues hemos invitado a don Guillermo Romero, un queridísimo periodista que en los últimos años se ha dedicado a este tema. Guillermo, bienvenido.
Muy buenas noches, profesor Carlos. Muy buenas noches a Brenda, y a Andrés y a nuestra ingeniera de...
A Paula.
De sonido.
A la doctora Paula.
Bueno, Guillermo, minería. Usted que ha estado en estos últimos años dedicado a este tema, ¿qué ha podido ver? Y sobre todo aquí en el departamento de Cundinamarca, donde pues usted ha estado trabajando de manera más amplia este tema.
Pues con la minería pasa lo mismo que con los taxis. Los taxis en Bogotá y en Colombia, ser taxista es un delito. Ser taxista significa casi que sinónimo de delincuente. La gente ya le da hasta pánico subirse a un taxi. Aquí nos gusta generalizar todo y sí, pulverizar todo.
Ya la misma, ¿no?
Sí, exactamente. La misma policía nacional está, por ejemplo, en esa misma situación. Se les acusa de muchas cosas. Y ya la gente dice, no, pues es que ser policía es sinónimo también de ser maloso, de ser...
De corrupción.
Sí, de corrupción, de lo que quiera. Y... resulta que no podemos generalizar, y así en muchas otras cosas, también de los periodistas, se habla de que los periodistas son mermelados, sí, de que los profesores son perezosos, o sea, todo lo generalizamos.
Todos en paqueta, ¿no?
Sí, todos en paqueta, y resulta que hay una minería bien hecha y una minería no tan bien hecha, y otra minería realmente destructiva. Entonces, pero hay que ir
diferenciando
las cosas. Hay empresas mineras que realmente se dedican a cumplir lo que dice la ley, a cumplir lo que hace el ordenamiento, que tienen unos trabajos serios, incluso de responsabilidad social, con sus empleados, con su entorno, y que hacen algo muy digno por la minería. El país sin la minería no puede funcionar, porque entonces ¿cómo se movilizarían los carros? ¿Cómo la gente podría cocinar? ¿Cómo se podría vestir? ¿Cómo se podría mover de un lado a otro? Sí. La minería es fundamental para la construcción, para el desarrollo, para las vías, para todo lo que tiene que ver con la estructura general del país. Entonces, claro, son recursos. Cuando hablamos de eso, no puede pues realmente tratarse el tema así pues como tan fácilmente. Sí. Entonces, hay trabajos que se hacen. Yo hablo en este caso de una minería que se hace en el municipio de Cogua, que está distante a unos 45 kilómetros de Bogotá, al lado de Zipaquirá, donde se ha constituido el Parque Minero Industrial de Cogua. Por historia, esta región se trabajó la minería o se trabajó la arcilla con los chircales. Ajá. Chircales son esos pequeños hornos que necesitaban de leña, que necesitaban de cualquier combustible, de carbón, y lo hacían de una forma artesanal y eran unos temas familiares. Y entonces el niño desde los 6 años estaba pues trabajando en ese tema. Y llegaron los industriales y dijeron, no, esto hay que mejorarlo, hay que cambiar las condiciones. Y de un tiempo para acá, de unos 15 años, entonces, bueno, esto hay que, primero, hay que formalizar esto, sí, hay que legalizarlo, hay que darle empleo legal a la gente con todas sus prestaciones sociales. Después hay que trabajar con todo lo que son las EPP,
sí,
¿sí? Elementos de protección personal, las gafas,
protectores
de oídos,
la seguridad.
La seguridad industrial. Uh-huh. Después hay que trabajar, bueno, esa gente necesita su vivienda, entonces también hay que trabajar en su vivienda, esa gente necesita su educación.
Tú me haces recordar, Guillermo, perdona que te interrumpa, de una película famosísima que se llamaba Chircales, ¿te acuerdas?
Claro, exacto, esa era la del niño
terrible,
moliendo, ¿no? Y sí, toda la cosa, sí, haciéndolo con los pies y sí, cogiendo incluso hasta pasto, pues para... Claro, ese es el tema que se queda dentro de las personas. Cuando usted le habla de industria del ladrillo a las personas... Cuando se le habla a las personas de industria del ladrillo, pues tienen las imágenes de eso, del, uh-huh, del adobe cocido y que utiliza a los niños. No, aquí estamos
hablando de las grandes reservas de ladrillos que uno encuentra en algunos lotes, lleno de ladrillos, cantidades, pero uno finalmente no tiene ni la más remota idea cómo se hace eso.
Cómo se hace un ladrillo.
Entonces, cómo se logra tener esa, exacto, tecnología.
Por eso dicen que los arquitectos dicen, no, pues tiene más arquitectura hacer un ladrillo. Sí, pero no, eso implica una cantidad de cosas. Empezando porque, por ejemplo, si hay un terreno para la extracción de la arcilla, hay que cortar con cuidado y bajar con cuidado la primera capa vegetal,
sí,
el humus se llama.
O sea, la tierra negra.
La tierra negra hay, ajá, que bajarla con cuidado y esa tierra se deposita en un lado, o sea, a un lado, y se tapa con un plástico,
sí,
o se protege ahí en ese sector.
O sea, ese sería el primer paso.
Ese sería el primer paso. Después, sí, vienen los cortes ya de la arcilla. Esa arcilla hay que bajarla y mirar las calidades que tiene, uh-huh, porque no toda la arcilla sirve para hacer ladrillo. Entonces hay algunas que sirven pues para diferentes usos, pero no para el
ladrillo. Hasta para artesanías.
Sí, exacto. Entonces, uh-huh, esa arcilla hay que mirarla químicamente cómo está compuesta. Entonces a una le hace falta hierro, sílice. Entonces hay que madurar después esa tierra. Uh-huh. Eso puede durar 6 meses. Después de que está madurada, eso hay que darle vueltas y vueltas. Se pasa al proceso del ensamble del ladrillo con el corte, se utiliza agua.
¿Moldes?
Agua para, uh-huh, que haga, sí, el barro. Y con el barro se hace el molde y se corta el ladrillo y posteriormente se pasa hacia el horno. Uh-huh. Entonces de ahí sale pues ya a la producción y a la venta.
Uh-huh. Listo, mejor dicho.
Y ya queda listo el ladrillo. Entonces, como venías hablando, por ejemplo, entonces el Parque Minero Industrial de Cogua, que está constituido pues por varias empresas allá en Cogua, pues además de eso tienen una fundación, que es el trabajo de responsabilidad social.
Responsabilidad social.
La fundación pues es una entidad que viene elaborando desde hace unos 5 años, se dedica a cuidar más de 400 niños, atenderlos, atender a los padres de familia, a los vecinos, ¿no? De las mismas ladrilleras, para que reciban diferentes cursos. Y además, pues ellos tienen que estar pendientes de las vías, de la quebrada, del medio ambiente, de estar controlando pues las emisiones, etcétera, etcétera, y hasta del sembrado de los árboles.
De los árboles. Bueno, creo que para hablar de árboles, vamos a hablar con Alejandro. Alejandro
Medina
hace parte de este grupo,
de la Fundación.
De la Fundación Ladrillo Verde. Alejandro, bienvenido a los micrófonos de Un Minuto Radio.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a toda la audiencia y a la mesa de trabajo. Y don Guillermo, muy buenas noches por la invitación.
Bueno, Alejandro, hablando con Guillermo y de todo este tipo de trabajo que ustedes hacen, hay un tema muy importante allí, que es la recuperación de los terrenos. Cuando se ha hecho minería, en el caso concreto de ustedes, de la sacada de las arcillas, ¿no?, de estos materiales, pues la norma legal establece que ustedes tienen que recuperar esos terrenos, volverlos a dejar, según creo, casi intactos, ¿no? Lo cual no es posible porque pues ha cambiado el suelo. ¿Cómo es el procedimiento que ustedes hacen allí, Alejandro?
Primero que todo, como lo venía explicando don Guillermo, se quita con cuidado la capa vegetal, por eso él dice que con mucho cuidado se quita la primera capa vegetal, que es el humo. Esa capa vegetal se cuida durante el tiempo de la explotación. Se trata de que esa capa vegetal no se vaya a contaminar con la arcilla. Y luego de extraer la arcilla, esa capa vegetal vuelve y se coloca en su puesto. Hemos hecho experimentos con algunas empresas, se han hecho sembrados de pastos que sirven para la ganadería, hemos hecho sembrados últimamente de papa, nos han dado buenos resultados en algunas empresas, y entonces así es como queda otra vez, vuelve y queda la tierra normal, o sea, sí. No hay ningún problema con el desarrollo de los productos, porque lo importante es cuidar la capa vegetal.
Sí, esta zona de Cowa es famosa, toda esta zona de Cundinamarca es famosa por la papa, ¿no? Sí. Y se produce una papa, sí. La famosa papa sabanera.
Deliciosa.
¿No? Sí. Que es una cosa, es un espectáculo. Cuando se retira la arcilla y toda esta cosa, ¿no se retiran muchos nutrientes para la producción agrícola?
No, eso está precisamente en la primera capa.
En el humus.
En el humus, claro.
En el humus, sí, en la primera capa, en la capa, en la tierra negra.
Sí.
Es realmente donde va el sembrado de la
pero la papa. Pero hay, por ejemplo, por decir una tontera, yo tengo una capa de humus de más o menos 4 metros, ¿sí?
No, eso no alcanza, eso es de unos 50 no por ahí, máximo.
Bueno, unos 50, listo. La capa que yo saco de arcilla, ¿de cuánto vendría a ser más o menos?
Depende.
Pero digamos que el mejor de los casos.
20 metros.
Entonces, ¿el suelo baja 20 metros?
Claro.
¿Sí o no? ¿Cómo se hace para que eso vuelva a funcionar bien?
Es porque decir, geológicamente bien. Lógicamente se encuentra otra vez con otra capa mineral debajo.
Pero en ese caso, esa capa mineral sería gravilla o cosas de esas.
No, pues eso depende. Eso sí, cada uno tiene. No es igual, no se puede.
O sea, todas las capas no son iguales.
No son iguales. Uh-huh. Hay, okay. Por ejemplo, un metro puede tener hierro, el otro metro no lo tiene. Y más allá tiene sílice, al otro lado tiene magnesio, al otro lado así. Uh-huh. Eso es como todos, pues eso no es estándar.
Sí.
Pero digamos, ¿no se podría recuperar la capa extraída con el pasar del tiempo?
¿La capa extraída?
Sí, la arcilla, eso sería imposible, ¿no?
La arcilla ya queda hecha en ladrillo. En
ladrillo, eso ya no se puede recuperar, es como sacar carbón.
Pues es el ladrillo se puede recuperar, digamos, hay parte que es el chamote. Uh-huh. Que son los pedazos que quedan ahí, y el otro ladrillo que se recupera es el que se hace un trabajo social.
Ya, bueno, cuando uno habla de volver a recuperar estos terrenos, pues usted nos ha dado ahorita algunas señas que han sembrado pastos para ganadería, y el tema de la papa.
Hasta lechuga.
Qué bueno.
Sí, y además hay que, por ejemplo, hay una ladrillera que se llama Ocre, que tiene su vertiente de agua y tiene, uh-huh, su laguna de, uh-huh, recuperación de agua, y ya pues va en un proceso pues muy avanzado, sí, en el tema. Y además de eso, pues hay que proteger también otro tema, que es el páramo.
Que es el muy páramo, importante.
Aunque pues las ladrilleras de Cogua pues no dependen del agua del páramo, uh-huh, pero sí es un vecino muy importante para las ladrilleras.
Sí.
¿Sí? Entonces, dentro de esa responsabilidad, la Fundación de Ladrilleros de Cogua, que es la que maneja Alejandro, ha hecho un trabajo muy importante en el páramo de Guerrero, y que sería bueno que le preguntara sobre cómo ha sido ese proceso, Alejandro.
El páramo.
Sí, señor, en el páramo del Guerrero tenemos un convenio con la Alcaldía de Cogua. La Alcaldía de Cogua lo que hizo fue darnos un predio de 24 hectáreas, donde esas 24 hectáreas estamos reforestando 14 hectáreas del páramo se llama Vereda Páramo Alto, el predio de San José. Hemos hecho jornadas de reforestación. En el momento más o menos hemos sembrado 1,000 árboles Esto lo hacemos con la ayuda de estudiantes de la misma Universidad Uniminuto, con la Defensa Civil, con la Policía, con los estudiantes de los colegios, con trabajadores de las empresas. Es un trabajo como en equipo,
sí,
de las jornadas de reforestación.
En ese tema, Alejandro, ¿quién determina las plantas que se deben de sembrar allí?
La misma autoridad ambiental del municipio.
Sí, ya.
La Oficina de Desarrollo Económico y Ambiental.
Pero
las especies nativas que se deben sembrar.
Allí no.
Igualmente,
entra...
pues también tenemos la compañía de la CAR,
sí,
que nos hacen esas visitas periódicas al predio San José.
Alejandro, buenas noches, y quería preguntarle, ¿anualmente ustedes cuántas hectáreas, digamos, que extraen de arcilla, y cuántas hectáreas anualmente están reforestando?
Aproximadamente por este año vamos reforestando, pensando reforestar 14 hectáreas.
¿Y cuántas están?
En la explotación no se alcanza a explotar ni siquiera una hectárea por año, porque como uno va bajando, vas explotando hacia abajo, entonces no se alcanza a explotar ni siquiera una hectárea por año.
Sí.
Pero reforestar, sí, alcanzamos a reforestar siquiera unas 14 hectáreas.
Hay una cosa con el tema de reforestación, y es que no es simplemente sembrar árboles o sembrar plantas. Realmente muchas políticas en el país han establecido la casi obligación, pues, de sembrar árboles, sembrar plantas, pero desafortunadamente se dejan ahí tiradas. Y entonces, como hablábamos al comienzo, pues hay épocas de lluvia, hay épocas de sequía, y entonces un árbol suelto, un árbol descuidado, cuando empieza a nacer, a crecer y a conformarse como tal, cuando llegan las épocas de sequía, pues se muere la inmensa mayoría. O cuando hay demasiada lluvia, pues otros literalmente se ahogan.
Claro, ¿no? Por eso hay que hacer esos convenios con la alcaldía, con la UMATA, con la CAR, con las empresas, con la Universidad, uh-huh, Minuto de Dios, con otra serie de entidades, con la misma comunidad, para que estén pendientes de eso. A eso no es que usted cogió y sembró, no. Hay unos árboles, por ejemplo, que tienen una distancia, hay que sembrarlos, sí, a...
Técnicamente.
Sí, la distancia de estos árboles que sembraron, Alejandro, fue de 2 metros o 3 metros.
De 2 metros, sí, señor. Igualmente, el convenio que hice don Guillermo, que firmamos con la alcaldía tiene unos forestales que son los encargados de hacer todo el mantenimiento de las plantas. Por ejemplo, porque alrededor de las plantas crece el pasto, entonces toca hacerle para que el pasto no tape las plantas, que son plantas de 1 metro, que se siembran plantas, no se siembran plantas de menos de 1 metro, sino de 1 metro hacia arriba. Entonces se hacen el plateo para que la planta tenga su buen desarrollo. Entonces por eso se hace el convenio. O sea, nosotros, sí, nos encargamos, por ejemplo, digamos, de dar toda la maquinaria, dar la guadaña, dar la gasolina para ir a hacer el trabajo, dar el transporte, y la alcaldía coloca la mano de obra con los guardabosques, sí, que tiene arriba en la reserva forestal. Sí, porque la idea no es sembrar la planta y tomar la foto y nos venimos. No, toca hacerle un seguimiento a todos esos árboles que se siembran.
¿Ustedes educan a la comunidad antes de sembrar la planta, digamos que le instruyen, por así decirlo, y le dicen qué planta sembrar y qué planta no sembrar?
Sí, señora. Todo es un trabajo de sensibilización que, sí, se hace en las jornadas de reforestación. Se hacen desde las escuelas hasta las universidades, la universidad, en este caso la estudiantes de la Universidad Uniminuto de Zipaquirá.
En la sede de Zipaquirá, eso está muy bien, va creciendo la universidad, sí, por esos lados. Bueno, querido Alejandro.
Pero eso es la parte que digamos que se hace en el páramo, pero sí, dentro del parque minero
se lleva
uh-huh, un plan también de
porque definitivamente, pues, de como ustedes intervienen en el terreno, ya aquí en el plano, ya no en la montaña, pues ese plano hay que recuperarlo, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo se hace esa recuperación?
Se hace esa recuperación, pues vuelve otra vez el humo que se ha sacado, y se le coloca encima, uh-huh, ¿ya? Incluso, por ejemplo, se está planeando ya qué hacer con ciertos terrenos dentro de 10 años, uh-huh, que eso puede ser convertido en una cancha de fútbol, puede ser convertido en unas ayudas para el municipio, puede hacer un gran parque, no sé, un parque vegetal, un parque,
sí, ¿sí? Natural.
Natural. Ajá. Entonces todo eso es cómo la minería se puede hacer bien hecha y se puede hacer responsable, sí, con eso de cuidar cada una de las condiciones y puntos y puestos y cosas que tiene alrededor de la minería. Por ejemplo, se cuidan las cuencas de los ríos. En este caso, pues la quebrada sucia se mira desde arriba, permanentemente se están pasando la excavadora para limpiarla, se hace el tratamiento especial.
Se tiene un seguimiento continuo.
Exactamente. Sí. Pero pues esas son de las cosas que se hacen, porque hay que hacer, por ejemplo, jornada de vacunación con los perros, hay que hacer el cuidado con los animales que hay dentro del parque. Y sobre todo algo muy valioso, pues es todo lo que se hace con las familias, sí, que no solamente trabajan con la industria, sino que viven alrededor de la industria. Entonces se les dan cursos de diferentes cosas, de costura, de cocina, lo que vayan pidiendo y lo que se va viendo. Sí. Hay que hacer campeonatos de microfútbol, hay que estar pendiente de eso y hacer pues ahora nuevamente la escuela del olivo en la cascajera, pues para que tengan nuevas condiciones de vida. Esa parte la hace la fundación que hace Alejandro. Por ejemplo, Alejandro, un poco explicar qué más otras actividades hace la fundación o avanzar un poco más sobre el tema.
Menos la fundación, llegamos más o menos hace 5 años al parque minero industrial. Nosotros llegamos porque iban a cerrar una escuela que se llama la Escuela del Olivo. Sí. Cuando llegamos ahí había únicamente 20 niños. Lo primero que hizo la fundación fue hacer un censo socioeconómico. Sí. Nos dimos cuenta de que realmente había niños en las casas. Las personas no mandaban a estudiar a los niños, sino que los niños estaban en la casa. Empezamos a fortalecer a la escuela, apoyamos a las profesoras en todas las actividades. Únicamente había una profesora. Entonces, a raíz de ese apoyo, ese fortalecimiento de tejido social, nosotros volvimos la escuela o el salón comunal como el club social de la vereda, sí, porque realmente ahí es donde pasan todas las situaciones, ahí es donde se reúne toda la comunidad, se reúnen los niños. Empezamos a fortalecer la escuela, el salón comunal, y ya en estos 5 años de 20 niños pasamos a 100 niños, y de una profesora tenemos 5 profesoras. Ajá. Igualmente tenemos 2 jardines infantiles que están funcionando, que es un convenio con Bienestar Familiar. Entonces, porque creció la escuela, a raíz de que subió el número de niños, entonces los empresarios, todas las empresas, son 18 empresas, entonces decidieron hacer el traslado de la escuela, sí, y mejorar la escuela. Entonces, por eso es que se va a hacer la nueva Escuela del Olivo.
Yo tengo una preocupación ahí, Alejandro, y es la siguiente, y es que ciertamente las empresas como ustedes, los ladrilleros de Cogua, que asumen esa responsabilidad, algunas veces a mí me da la sensación que las comunidades se vuelven muy cómodas, están esperando que las organizaciones, en este caso la fundación, les solucione todos los temas, todos los problemas, y entonces la comunidad no se apropia realmente de esa riqueza que significa tener estas empresas allí desarrollando su labor. Y yo tengo ese temor, porque pues yo lo pude vivir fuera del país, donde las comunidades se cuelgan literalmente de las organizaciones. Cuando las organizaciones se van, las comunidades mueren, literalmente se mueren, porque no son capaces de mantener un desarrollo, y un desarrollo integral, no solamente desde el aspecto físico, sino también desde el aspecto de la dignidad humana que implica un trabajo bien hecho.